Bueno, primero, antes que nada, gracias a todos por venir. Disculpen un poquito la demora, estábamos con agenda cargada y han estado unos minutos esperando. La verdad que una alegría inmensa que hoy se inicie la campaña en Bolívar. Agradecerle al primer candidato a senador de la séptima sección, Alejandro Speroni, que nos está acompañando, a Sandra Santos, segunda candidata a concejal, y al primer candidato a concejal, Julio Berrete Reis. Estamos muy contentos de iniciar la campaña con Alejandro. Hemos andado recorriendo las localidades, Urdampilleta, Pirovano. Estuvimos hace un ratito con unos empresarios locales charlando un poco, y la verdad que con mucha alegría iniciando este nuevo ciclo que el 7 de septiembre culminará, y ahí vamos a dejar todo caminando y llevando cada idea de la libertad a cada vecino del partido de Bolívar con la boleta de Javier Milei, que es quien nos representa a nivel nacional.
Alejandro, ¿qué impresión se lleva de Urdampilleta, de Pirovano, lo que han recorrido por Bolívar?
Me llevo una impresión, ¿cómo es tu nombre?
Ángel.
Ángel, me llevo una impresión muy grata, porque es como sentirme en mi propio hogar. Yo soy de Tapalqué, es una localidad chica, no como Urdampilleta, pero casi, ¿no? Con la diferencia de que es distrito, cabecera de distrito, pero yo tengo bastante vinculación con las localidades de Tapalqué, Croto y Belloso. He sido docente en las dos. Mi única hija, mujer, porque después tengo hijos varones, vive en Croto, así que tengo relación, actividad agropecuaria en las localidades, y me he sentido muy cómodo. Conocía ya Bolívar, no así ni Urdampilleta ni tampoco Pirovano. Pero me sentí muy bien, como les digo. Nosotros comprobamos que nuestro ideario, nuestro modelo, que es más que político, va más allá, siempre decimos, yo digo siempre que es metapolítico, apunta a promover la regeneración moral de nuestra sociedad, de las personas de carne y hueso que integran la sociedad argentina. Y el tejido social argentino tiene bastante heterogeneidad. Los hombres de las pequeñas localidades tienen virtudes que deberían ser emuladas por los hombres de las grandes metrópolis, cosa
sí,
que
pero
se da fácilmente.
Descubre, o sea,
se sí, da siempre no al creas, revés. Hay unos vasos comunicantes misteriosos, pero que hacen que, mira, yo he trabajado con mucha gente, bueno, yo soy oriundo de Tapalqué y trabajo en el gobierno nacional en este momento, y he sido honrado con la altísima responsabilidad de ser primer candidato a senador por la séptima sección. Y yo soy de Tapalqué, y conozco muchas personas que se destacan, que vienen de nuestros pueblos, que llaman la atención por la ductilidad psicológica que tienen, la capacidad de adaptación, el hecho de relacionarnos desde la escuela con personas de distinta extracción socioeconómica, nos da un diferencial, algo que contrasta con aquel que se crió en la gran ciudad, que está mucho más propenso a vivir de una manera más sectaria, más aislado, más acechado por el fantasma de la inseguridad, más amenazado, más paranoico. Así que me sentí muy bien. Estoy en mi casa, acá en Bolívar. En general, en la séptima. Tengo mucho vínculo con Azul, también con Olavarría, por la ubicación donde yo tengo mi actividad agropecuaria. Está en el partido de Tapalqué, pero a menos distancia por calle de tierra de Olavarría y de Azul que de la propia Tapalqué, aunque yo vivo en Tapalqué, vivo a la orilla de Tapalqué, ¿no? Pero mis hijos se educan ahí. Ahora llevo desde el 10 de diciembre de 23, estoy en un hotel, estoy solo, dedicado a la función pública, porque integro el equipo económico del Ministerio de Economía, ¿no? Soy subsecretario legal del Ministerio de Economía desde el 10 de diciembre. Yo soy técnico universitario en agronomía, estudié también 4 años filosofía y soy además abogado. Y trabajé bastantes años en entidades financieras, en el derecho financiero. Y eso hizo que, después de haber sido candidato a intendente de Tapalqué en el 23 por La Libertad Avanza, me convocaran para integrar el gobierno como subsecretario legal. A poco andar, Sebastián Pareja, que es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, me encomendó que coordinara la séptima sección, cosa que vengo haciendo hasta el día de hoy. Luego me pidió que coordinara también una agrupación de profesionales y empresarios de La Libertad Avanza, Inicialmente era una agrupación de abogados de la octava sección, la sección capital de La Plata. Después vimos que era conveniente convertirla en una agrupación multidisciplinaria, porque abogados hay muchos con experiencia en estas lides, y queríamos evitar que monopolizaran la palabra y la visión, que pudiéramos llegar con nuestras ideas transformadoras de la sociedad a todas las fuerzas vivas. Entonces dijimos que sea una agrupación multidisciplinaria, como lo es hoy. Se llama La Púrpura, es un nombre no tomado al azar. La púrpura ya desde la antigüedad es un color asociado a lo ideal o a lo noble, a lo elevado, como diciendo, nosotros no venimos a hacer lo mismo de siempre, vamos a poner la política al servicio del ennoblecimiento de las personas, de carne y hueso. Hoy esa agrupación es nacional y yo la coordino, estamos en 15 provincias. La semana pasada estuve en Catamarca, en Córdoba y en Santa Fe. Ahora he suspendido los viajes al interior para ocuparme principalmente de la campaña de la séptima, como decía César, comenzó formalmente hoy, 8.
Alejandro, justamente ayer se lanzó la campaña en la provincia con un cartel que, bueno, fue bastante polémico porque usaron dos términos que tienen mucha representación y mucho sentido en los derechos humanos. Muchos tiraron de un inicio de campaña violenta por parte de la Libertad Avanza.
No concuerdo con esa apreciación. He tenido varios debates a lo largo de la jornada sobre este particular, con periodistas tanto de medios locales como de medios nacionales. Era de prever, pero no es violento. Desde ya que no es violento, no es provocativo, pero sí es sugestivo. Es sugestivo. ¿En qué sentido? Yo, por razones generacionales, viví los años de plomo. Yo tengo familiares, tengo amigos, torturados, muertos y desaparecidos. Para mí no es algo menor el periodo de gobierno de facto, el terrorismo de Estado, el atropello, el abuso a los derechos humanos. Es una situación muy grave, funesta, que debe terminar y que felizmente terminó. Pero terminó no en todos los sentidos. Y ahí está la parte sugestiva de haber elegido hasta la tipografía, no solamente la fórmula del nunca más. No es para provocar, es para hacer pensar. ¿Hacer pensar qué? El nunca más surge de la investigación de la CONADEP. Nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a los golpes, macabro. Eso ocurrió. Ahora, ¿qué pasó con nuestras generaciones del 83 en adelante? Aquellos que creemos en el Estado de Derecho, que no estamos propugnando una revolución social violenta, que creemos verdaderamente que debe primar la institucionalidad y las garantías individuales. ¿Qué nos pasó? Nos confortamos, nos acomodamos a la verdad generalizada, asumida, de que no va a haber más golpes de Estado. Allá está. Ahora la Argentina es un país democrático. Y eso es falaz. Eso es falaz. Porque el programa constitucional de nuestra Constitución Nacional, que es un programa democrático, admite, exige ser analizado en distintas dimensiones. Una es la estrictamente política. Ahí puede entrar lo de los golpes de facto. Otra es la institucional. Otra es la cultural. Reconozcamos que estamos muy en deuda con estos últimos dos aspectos, estas últimas dos dimensiones de la democratización de nuestro programa constitucional. La verdad es que la Argentina está en deuda con lo que se fijó a sí mismo como objetivo de su conformación como república moderna. Entonces, ¿qué decimos en La Libertad Avanza? Decimos, terminemos con todos aquellos gobiernos que utilizan a la población para beneficio de unos pocos, para hacer del Estado un ídolo que te dice qué podés hacer, en qué podés trabajar, cómo tenés que hablar, cómo tenés que educar a tus hijos en la sexualidad, si podés viajar o no, qué te encierra, qué te somete, qué te sojuzga. Eso no es democrático. Nosotros queremos instaurar, y estamos haciéndolo, una verdadera cultura democrática a través del gobierno de La Libertad Avanza. Y vamos a seguir haciéndolo a medida que siga habiendo elecciones y tengamos representantes en mucho mayor número del que tenemos hoy en todos los estamentos parlamentarios de las distintas jurisdicciones y niveles. municipales, provinciales y nacionales, pero reconozcamos que es una deuda pendiente. Había que decirlo de una manera que hiciera reflexionar, no era para provocar a nadie. Ninguno de nosotros consideramos que no fue un periodo luctuoso el de los años 70, que no se debe repetir. La subversión, la intención de tomar el poder por la violencia, con secuestro, la réplica del Estado, también con secuestro, con desaparición de personas, no es algo menor, no lo minimizamos, no lo relativizamos, es algo que no se discute, pero ese eco simbólico, emocional, del nunca más, apliquémoslo ahora a la deuda que tenemos por delante, con nosotros mismos y con nuestra posteridad. Hagamos de la Argentina un país que aliente el desarrollo personal, que no tolere que la población sea tomada como inepta, como minusválidos, que necesitan de la dádiva estatal, que dignifique la miseria, porque es utilizada por algunos pícaros, que en realidad el Estado no somos todos, como se nos dice falsamente. El Estado son esos vivos que se aprovechan de eso y que estigmatizan la riqueza, que generan división de clases, de sectores. Estamos en contra de eso. Eso es nunca más. Nunca más a la impunidad, a la inseguridad, a la delincuencia, a que haya presidentes que puedan ser jefes de asociaciones ilícitas como Cristina Kirchner, que no es presa política. Algunos salen y dicen, Cristina Libre, ¿cómo que Cristina Libre? Pasó por todas las instancias penales. No es un preso político, como decían, de Lula, que el juez Moro, un juez provincial, lo condenó. Todas las instancias penales concluyeron que fue jefa de una asociación ilícita en simultáneo a ser presidenta de la nación. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es eso? Estamos tan acostumbrados a naturalizar esas cosas, a tolerar esas mentiras, que bueno, tenemos que poner un freno. ¿Cuál es la mejor manera de decir que ponemos un freno? Nunca más. Por lo que evoca en todos nosotros. No es, repito, para minimizar ni para ser violentos.
Alejandro, ¿cómo fue el armado de la lista seccional? Una lista seccional que ve, si uno mira meses atrás, varios cortocircuitos. Usted con Gali, más atrás Gali con Arauset. O sea, uno puede observar que pareciera una bolsa de gato en los primeros tres lugares. Si uno observa la historia, ¿no? Por ahí hoy está recompuesto.
Bolsa de gatos diría que no es apropiado, Ángel. Sí, no es apropiado, es peyorativo, no es bolsa de gatos. Es un proceso de construcción política por distintas vertientes, con personas que vienen de distintos lugares.
Pero que han dicho muchas cosas y muy feas.
En algunos casos dijeron cosas, en otros no, señalaron sus diferencias. Pasa en la política. La política, Aristóteles lo dijo con claridad, tiene una dimensión que es la agonal, ¿no? La palabra agonía viene de ahí, la lucha entre la vida y la muerte, y la política arquitectónica, ¿no? La que construye. Hasta tanto hay listas oficializadas de candidatos, estamos en la política agonal. Hay expresiones que son más felices que otras, hay diferendos que son más fáciles de superar que otros, pero bueno, es la lista que pudimos consolidar en una alianza. No te olvides, Ángel, que somos una alianza, tenemos un partido, podríamos habernos presentado con nuestro partido. Gracias al esfuerzo de Sebastián Pareja y de Karina Milei, tenemos un partido, cosa que no ocurrió en el año 23. Yo fui candidato a intendente, ingresé por el Partido Demócrata. En cuanto se conformó el partido, me afilié a La Libertad Avanza. Pero decidimos este año, por indicación del presidente, que no le gusta la política, pero entiende de política, lo está demostrando y tiene buenas intuiciones, y dijo, hay que hacer una alianza, hagamos una alianza. La hicimos con 20 partidos, te aclaro, les aclaro. No es solamente el PRO. El PRO era más relevante. Hay 20 partidos que forman parte de la alianza que se llama La Libertad Avanza y que tiene los colores, la marca nuestra, el color violeta. Así que bueno, nos vamos a entender. Ya hay una lista seccional. Estamos en eso. El domingo tenemos un encuentro con los que somos candidatos, está en la séptima, ¿no? A senadores, titulares y suplentes, veremos qué aporta cada uno, qué aspecto de su personalidad conviene singularizar, cuál no, pero somos un equipo, ¿no? Prueba de lo cual, ya no de la séptima de la provincia, fue las camperitas tan criticadas de ayer. Sí. Es una muestra de decir, somos un equipo, esto no es una fuerza de personas, es una fuerza de ideas. Ni siquiera Milei, y lo digo con la admiración que me despierta Milei, yo vivía en España, vine acá para acompañar a Milei, pero hay que pensar en el post-Milei. Esto tiene que seguir adelante, tiene que haber gente de otras generaciones, gente joven, gente, bueno, lo tengo acá al lado a César, eso no, yo lo veo como un excelente futuro intendente de Bolívar, un hombre que tiene una potencialidad que es destacable, no lo digo por adularlo. Conozco muchas personas que están expectantes, queriendo ser intendente. Bueno, veo alguien que se destaca claramente, César Pacho. Gracias que esté acá y lo felicito a ustedes y que cuenten con una figura así. Pero bueno, repito, es una fuerza que se ha ido consolidando, nueva. Paradójicamente está gobernando el país, pero sigue siendo una fuerza nueva.
Alejandro, bueno, agradezco gentilmente la invitación a la conferencia y a tu presentación. Hacías mención a lo sucedido en La Matanza y un poco vinculado con la sección, el mensaje que intentaron dar tiene una tónica o se observa un intento de nacionalizar esa campaña, de discutir como se hizo en la capital federal. ¿Cree que esa estrategia puede tener éxito en la séptima sección y por lo menos en Bolívar, donde lo que uno está viendo es que el resto de las fuerzas casi que no hace mención al panorama nacional? No digo que La Libertad Avanza no esté hablando sobre cosas que pasan en Bolívar y algunas cuestiones puntuales, pero digo, ya se ve como cierta efusividad, y lo manifestamos en tu discurso y con la actuación del otro día también en La Matanza, se ve como un intento de replicar lo que pasó en La Cava, intentar singularizar la elección en esos términos. Ahora bien, se ve que hoy La Libertad Avanza no tiene intendencias propias, y tanto el peronismo como el radicalismo o el PRO están trabajando en otras. El PRO, no quise decir el PRO, me equivoqué, quizás los PRO que van con Somos.
Los PRO con peluca.
Están trabajando en otra estrategia. ¿Cree que cuál puede ser, o cómo observa usted, que puede ser más correcto, que va a ser efectivamente la estrategia ganadora?
¿Cómo es tu nombre?
Marcos.
Marcos, el PRO que forma parte de la alianza sigue los lineamientos estratégicos de la alianza La Libertad Avanza. Ahora, hay gente que es del PRO que no forma parte de la alianza, así que respecto de ellos no puedo decir nada, no me corresponde, no me incumbe, ni tampoco me interesa demasiado. A mí lo que me interesa es por el bien, repito, del país, de mi posteridad, de los países vecinos, del mundo entero, lo digo sin grandilocuencia, esto es algo interesante, es algo que no se ha visto antes. Cuando Milei dijo, soy el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, no fue una expresión retórica, es un dato contrastable. No ha habido un presidente anarquista. Milei es anarquista. Digamos las cosas con su nombre. No caigamos en tibiezas o en equivocidades porque no, nos vamos a confundir. Yo lo digo desde el día uno que estoy en el gobierno nacional.
¿Cree que
no
todos
se
lo tienen claro a eso?
Que es, perdón, Marcos.
¿Cree que todos lo tienen claro a eso, incluso en sus fuerzas
no,
políticas?
No todos lo tienen igualmente claro, no lo han meditado. Implica un esfuerzo psicológico que no todos todavía están dispuestos a afrontar, pero estamos en ese camino, porque él no lo oculta y en toda su medida de gobierno lo manifiesta. Vos viste cuando vino Huerta de Soto, Marcos, o los demás, todos, Huerta de Soto, yo conocí a Milei a través de Huerta de Soto en España, es el exponente más conspicuo del libertarismo en lengua hispana, junto con Miguel Ancho Bastos. Huerta de Soto es de la Universidad Rey Juan Carlos y Ancho Bastos es de Santiago de Compostela, es gallego, ¿no? Son los formadores de Milei. Cuando vino Huerta de Soto, hubo dos discursos en la Casa Rosada, uno de Huerta de Soto y otro de Milei, claramente libertarios, anarcocapitalistas, en la Casa Rosada. El que no quiere entender eso es porque es ciego. Eso es lo que propugna nuestro gobierno. Ahora, no todos tienen por qué entenderlo de la misma manera, esto no es robotización, no todos tenemos que, no es el pensamiento único, no es el kirchnerismo, tenemos que pensar todos igual. Pero sí sepamos que nuestra fuerza apunta como ideal a una posible sociedad postestatal. ¿Cuándo llegará? Lo veremos, pero es un ideal. Ahora, volviendo, para no olvidarme, lo de la nacionalización. La nacionalización no es un designio deliberado de aquellos que son especialistas en estrategia electoral o de campaña. Es algo que se da naturalmente, porque lo nuestro es tan diferente de todo lo anterior que involucra a la nación toda. Yo he viajado mucho por las provincias por la púrpura y veo que en todos lados la mirada es decir, bueno, ocupémonos de los problemas locales, pero esta fuerza viene a cambiar el país, verdaderamente. Entonces, repito, no espontáneamente se nacionaliza. No es porque haya unos cráneos que digan, vamos a nacionalizarla porque nos conviene. Se da, naturalmente. Esto es muy dilemático, es un dilema. Seguimos con el proceso de cambio que dichoso que inició el 10 de diciembre del 23, o volvemos al retroceso, a la decadencia, al oscurantismo, a algo que, francamente, bueno, le decimos nunca más. Bueno, esa es la opción de hierro dilemática que tienen por delante todos los electores el próximo 7 de septiembre, nosotros bonaerenses, y de la séptima, y el 26 de octubre en todo el país.
También eso tiene que ver con que no apareció nada nuevo en los últimos 2 años, ¿no? No hay nadie que diga, y es por acá, puede ser por este otro lado, o sea, volvemos al mismo discurso del kirchnerismo contra Macri, o sea...
Que son todos más o menos lo mismo, Ángel, son colectivistas. Se llaman radicales, peronistas, de izquierda, son colectivistas, creen en la economía planificada, creen que el hombre es una especie de infradotado que necesita del planificador central, no ponen la moral por encima de la economía ni de la política, entonces se terminan pareciendo. Eso sí son una bolsa de gatos. Eso sí son una bolsa de gatos. ¿Ves? Es una mezcla, es un cambalache, y se está viendo. ¿Qué aportan de distinto? Es más de lo mismo.
Consulto, aprovecho que está acá como coordinador de la séptima sección, porque un dato llamativo al momento del cierre de listas fue, digamos, la decisión del intendente 25 de mayo de no presentarse con la lista de Libertad Avanza, sino con su lista vecinal. ¿Tuvieron posibilidad de dialogarlo? ¿Cuál fue? ¿Se conoce el argumento de por qué se configuró esa lista? Lo que llamó la atención, en parte, todos esperábamos otro escenario, quizás.
Por supuesto, Marcos. Y yo el primero, porque fui uno de los que contribuyó a que Ramiro Ewen, que está saludando a él, el intendente de 25, que inicialmente él era de GEN, bueno, tiene su propio derrotero, se pasara a la Libertad Avanza. Pero bueno, es un hecho que no celebro, pero bueno, no hubo forma de presentar una lista unificada. Así que sí, él tiene su lista con un partido, digamos, municipal, y está la lista nuestra de la Libertad Avanza completa. Ahora, si él va a impulsar a nuestros candidatos seccionales, no lo sé, él me dice sí, lo vamos a hacer, no lo sé. Es un hecho lamentable, no lo voy a negar.
¿Pero no hubo una rotura de algún tipo de vínculo?
No hubo modo de este proceso lento de construcción que te decía, en una alianza, ahí era una alianza también local, porque estaban los hombres puros nuestros de la Libertad Avanza y estaban los que venían con Ramiro. Entonces no fue posible lograr una lista de unidad como hubiera sido de desear. Pero no es el fin del mundo. Tenemos elecciones pronto, veremos. Espero que gane nuestra lista, claramente. Yo propugno que gane la lista de la Libertad Avanza. Yo quiero que la Libertad Avanza arrase. Yo aspiro a que en la séptima tengamos 3 senadores. Ese es mi objetivo.
Es muy difícil.
Estoy metido hasta los tuétanos en eso.
Por es
eso
muy recorrí. Difícil en una elección de tercios, porque hay 3 fuerzas pugnando, en la séptima particularmente, ¿no? El radicalismo es muy fuerte, la Libertad Avanza creciendo y el peronismo está instalado con nada más y nada menos que los 2 gobiernos más importantes en cuanto a cantidad de votos, que son Azul y Olavarría. En una elección de tercios es muy difícil. Es más, venimos de una elección de tercios hace 2 años, en la que se dio por primera vez en la historia de la séptima, 2, 2 y 2. Nunca se había dado. Es imposible que se dé en senadores, porque ahí se da la 33, 1, 1 y 1. Va a ser 2-1 o 3-0. El tema es que la Libertad Avanza no gobierna los 2 partidos más importantes, que son casi el 45% del padrón.
Más. Azul y Olavarría, más. ¿Sí? Es un reto que tenemos por ahí. No te voy a negar que sea fácil, ¿sí? Pero puede haber sorpresas. No estoy seguro que sean 3/3. No estoy seguro. No sé qué va a pasar con la fuerza, ese pan-peronismo. No estoy convencido de que constituya 1/3. Creo que ahora el cierre de listas nacional va a poner más en evidencia y con mayor grado de crudeza los desentendimientos profundos que tienen, espurios, espurios, vinculados a dineros mal habidos, a malas prácticas, a circunstancias inconfesables. Todo eso va a salir a la superficie. Tan mal, esa es una fuerza política que está muy mal, por eso lo de la metáfora del último clavo, que por ahí algunos consideran que no es feliz, bueno, puede haber otra. Ellos tienen esta oportunidad, por eso hay que prepararse a las peores prácticas. Nosotros tendríamos esta y la del 26 de octubre, digamos, ¿no? Ellos tienen esta. Si ellos pierden ahora, el 7 de septiembre llegan muy mal el 26 de octubre. No estoy muy seguro de que sean un tercio. Ya lo veremos, ya lo veremos. Y después el otro tercio, ¿qué es? ¿Qué estás hablando de Somos Buenos Aires?
Sí.
¿Es un tercio? Tengo mis dudas.
Y viene ganando hoy vinimos,
vi la tapera, pobrecito, yo fui radical, ¿eh? La tapera de la UCR, de la lista 3 en Pirovano. Y la verdad, me dio en una pileta de coma de una esquina, me dio pena. Y pienso también en tapar qué. ¿A quién representan los radicales, los boina blanca? Son socialistas. Vuelvo al dilema. Son socialistas, quieren el Estado presente. Siguen confiando que el Estado lo va a resolver todo. Cualquiera que ya ve que el camino ya iniciado ofrece perspectivas diferentes para nuestra nación, y bueno, no va a tener mucho para dudar, y va a decir, ¿cómo voy a votar a los radicales? Yo sigo con esta gente, voy a confiar en esta gente. Tenemos que generar condiciones atractivas para que los inversionistas vengan al país. Los inversionistas, empezando por los argentinos, padecemos un trauma, un fenómeno de psicología social, una fobia, no queremos volver a ser expropiados. Bueno, va a llevar tiempo, no es de un día para el otro, esto es lento. Milei habló de 35 años, ¿se acuerdan? Está en la plataforma electoral, no lo estoy diciendo yo, él habló de 35 años, recordémoslo. Esto lleva tiempo, venimos del bajo fondo, de la peor decadencia, del oscurantismo, del 50% de pobres, en un país donde todos deberían ser ricos. Es un escándalo. Ustedes saben que dos fenómenos que se han estudiado en economía política del siglo XX, Japón y Argentina. Japón, porque con escasísimos recursos, se convirtió en una potencia. Y la Argentina, que en el siglo XX al principio prometía ser una potencia, terminó en una villa miseria. Nosotros somos objeto de estudio.